Nora Figueroa te saluda.
¿Cómo estás? El gusto de hablar con ustedes.
Pero siempre es un gusto para nosotras y para este equipo tenerte aquí presente en este espacio, para poder tratar justamente estas temáticas, ¿no? Que son tan interesantes y que requieren de la intervención de organizaciones, de movimientos, y de referentas como vos, para dar la lucha necesaria. Están por llevar adelante entonces el primer monitoreo de acceso a la IBE. Mónica, contanos al respecto.
El primer monitoreo de acceso a IBE en pueblos originarios, y también estamos trabajando con el movimiento campesino en Santiago del Estero y en Córdoba. Estamos trabajando las Católicas por el Derecho a Decidir en 12 provincias en esta primera instancia. Nosotras ya venimos trabajando hace un rato, desde el 2019, con compañeras referentes, lideresas, cacicas, indígenas de diferentes etnias y de, como digo, de diferentes provincias. Uh-huh. Hemos hecho otros trabajos también muy, muy lindos. Tenemos un micrositio que se llama Cuerpos y Libertades, donde allí se puede encontrar, que está dentro de la página web de las Católicas por el Derecho a Decidir, donde se pueden encontrar los encuentros que hemos hecho, audios para las radialistas y los radialistas que tienen que ver con las violencias que tienen que ver con violaciones sexuales, las violencias obstétricas, que tiene otro tipo de audios relacionados con la autonomía sobre el cuerpo, la mirada que tienen nuestras compañeras sobre la salud, que no es la misma que todas conocemos. Este camino que hemos recorrido nos llevó a entender, de la mano de ellas, que justamente dentro del sistema de salud ellas tienen un trato diferente. Hay, la verdad que hay mucha discriminación hacia las compañeras indígenas que se suman a las discriminaciones que vivimos las mujeres por el hecho de ser mujeres, sí. O los grupos LGBT, que también los hay indígenas y compañeres que están trabajando con nosotras también en estos grupos. Estamos trabajando, además de la provincia nuestra de Salta, que fue la inicial, porque es donde particularmente yo tengo más llegada.
No, y además también, indígenas. Mónica, donde hay mayor cantidad de comunidades, ¿no?
Claro, la mayor diversidad étnica de Argentina.
Exactamente.
Por supuesto, claro que sí. Pero bueno, también estamos trabajando con Jujuy, con Chaco, con Catamarca, La Rioja, con Santiago, Córdoba, como dije, con Neuquén, Chubut, Río Negro, Mendoza, la provincia de Buenos Aires, donde viven muchas compañeras indígenas también. Así que no sé si me olvido alguna provincia en medio de todo esto, pero por supuesto en todo el país viven mujeres indígenas y grupos LGBT. Ni hablar de, por ejemplo, Rosario o Santa Fe, que no está en este grupo inicial todavía. En toda la zona del Cuyo, San Luis y en la y San Juan, en la Patagonia, que solo abarcamos hasta ahora Río Negro, Neuquén y Chubut. Creo que no había nombrado Chubut antes. ¿Qué estamos haciendo entonces? Monitorear el acceso, el seguimiento a la ley 27.610, ya con un camino recorrido desde la promulgación de la ley, es diferente cuando hablamos de mujeres indígenas y hablamos de mujeres campesinas.
Pues es que eso es lo que te quiero preguntar, ¿desde dónde parten? Digo, porque un poco recién mencionaste ahí al pasar, conocemos de la realidad en cuanto al acceso a la salud, ¿no? De las mujeres indígenas, las dificultades que tienen, la falta de un intérprete, la falta del respeto, o que no hay una mirada en cosmovisión, digamos, ¿no? A sus culturas, el respeto necesario, sino que, por el contrario, son accedidas con la cultura occidental y punto, sin respetar absolutamente nada. Pero ¿desde dónde parten ustedes?
desde ellas mismas. Por eso, esto que estamos diciendo, la cosmovisión, por ejemplo, que es lo que vos decías. Por supuesto, la falta de intérpretes es impresionante, como ellas lo piden. Incluso en algunos lugares donde, como por ejemplo el Hospital de Tartagal, hay intérpretes. Hay un montón de intérpretes dentro del Hospital de Tartagal. Sin embargo, nosotras en nuestras conversaciones con estas lideresas veíamos que el reclamo sigue. Entonces decimos, ¿qué? ¿Por qué tanto reclamo si hay una política? Bueno, porque hay factores que desde el sistema de salud no se pueden ver, como por ejemplo, algo que nos pasó, lo voy a hacer más fácil, algo que nos pasó en un principio también con los auxiliares bilingües, ¿no? Que no estaban en el aula, sino que nosotras sabíamos que hubo todo un tiempo, que esto empezó hace rato, en el que ese intérprete, ese auxiliar bilingüe, hacía la leña, preparaba el mate cocido, ¿entendés? Y no estaba dentro del aula con el docente.
Claro.
Este es un reclamo que están haciendo las compañeras. Y ya sé que hay intérpretes, pero están por ahí dando vueltas en el hospital. No están acompañándonos a nosotras en la consulta, que es lo que necesitamos como especialmente. Eso por un lado. Pero por otro lado también, nosotras decimos, hay una cosmovisión que tienen las compañeras indígenas, pero ¿cuál es esa cosmovisión de la salud? Entendernos, conversar, escucharlas conversar entre ellas, por supuesto, nosotras prácticamente somos ahí una observadora, escucharlas conversar entre ellas sobre cómo piensan la salud, cómo piensan la salud que no es solamente individual, que es comunitaria, cómo cuando uno toma decisiones como la decisión de aborto, que nosotras la tomamos individualmente y que ellos no tienen esa cosmovisión. Hay una idea de que lo que yo hago va a impactar dentro de mi comunidad, pero diferente a lo que nosotros pensamos de lo que es impacta dentro de mi comunidad. Por eso es tan complejo y hemos estado prácticamente durante 2022 trabajando con ellas para armar un instrumento de monitoreo. Mira, las católicas hemos hecho monitoreo desde hace 1000 años que hacemos monitoreo del acceso. Por supuesto tenemos nuestros instrumentos, son los instrumentos incluso que han usado organismos internacionales, los instrumentos de monitoreo que crearon las católicas. Y sin embargo no nos servían esta vez. No nos servían. Estuvimos un año trabajando solo en instrumento durante 2022, porque en vez de sentarnos nosotras a hacer lo que eso es lo que pensamos en esta transformación que nos da el feminismo a todas nosotras, es, a ver, voy a escuchar qué dicen las QOM, qué dicen las mapuches, voy a estar acá mientras ellas conversan sobre qué es lo que tengo que monitorear. Impresionante fue la tarea.
Sí.
A nosotras nos cambia todo, creo que eso también, cuando lo tengamos terminado, le va a mostrar mucho al feminismo también. Ellas plantean una salud diferente, una cosmovisión diferente, y plantean una salud integrada, por supuesto intercultural, y otro cambio más, Nora.
Sí.
Siempre han sido informantes de otras personas que vienen de la universidad, de la academia. Siempre fueron ellas las que contestan e informan. Esta vez son ellas las que investigan. Son ellas las que hacen el monitoreo. Son ellas las que lo analizan. Es otro cambio de visión que también conocimos relacionándonos con otras grandes organizaciones como el Foro Internacional de Mujeres Indígenas. Bueno, yo este año viajé a Panamá para poder entender cómo es. Y cuando hablamos con ellas, Nora, le decimos, porque ustedes, las feministas, nos dicen, ella no te vas a creer, ¿eh?
Es que vos sabés que te iba a decir eso, porque creo que también estamos en pleno aprendizaje desde el feminismo, sí. Y a veces se han tomado decisiones dentro del feminismo que no han contemplado a las actoras específicas y a quienes afectan, ¿no? Que pueden ser políticas que creemos que son visionarias y que o inclusivas, claro. O que van a ampliar derechos, y sin embargo, rápidamente te pongo un ejemplo, leyendo un libro que se llama Puta Feminista, de Georgina Orellano, que ella es una prostituta, sí. Ella cuestiona justamente el feminismo de la falta de mirada que hubo en un primer encuentro de feministas, atacando justamente y proscribiendo de alguna manera a las prostitutas, ¿no? O sea, como sacándolas del feminismo y sin tener en cuenta a la decisión personal, digo, y un poco esa mirada que también vamos creciendo como feministas, ¿no? Ampliándola.
Bueno, crecemos porque somos un movimiento que no necesita que lo vengan a criticar. Se mira.
Bien,
todo claro. El tiempo. Todo el tiempo se mira, se critica, se sí. Autocritica, porque todas esas compañeras son feministas también. Y se repiensa. Sí. El feminismo es un movimiento que se repiensa, que evoluciona. Porque ser, y especialmente el feminismo en Argentina, ¿no? La verdad que yo que tengo la suerte de poder estar fuera del país escuchando, es muy grande la admiración hacia el feminismo argentino por la capacidad de movilización, por la capacidad de incidencia, porque tiene mucho para enseñar. Y justamente una de las cuestiones, ¿por qué monitoreo? Porque una de las cuestiones que necesitamos para la incidencia es evidencia.
Bien.
Necesitamos evidencia para poder... Porque mucho de lo que hablamos, bueno, ya lo sabemos. Bueno, pero necesito números, necesito estadística, necesito evidencia.
Sí.
Y por el otro lado, vos sabés que hay muy poca estadística en nuestro país, o te diría prácticamente nada, que diferencia la población indígena o la población campesina en relación a...
Claro.
Algo así como para que nos entendamos lo que nos pasaba a nosotras hace 20 años atrás cuando decíamos, muchachos, no nos sirven las estadísticas que hablan solo de varones.
Exacto.
¿No? Necesitamos estadísticas diferenciadas por sexo, necesitamos estadísticas de femicidio, necesitamos estadísticas de las personas... de los grupos de disidentes sexualmente, LGTB, claro. Las personas trans. Bueno, todo eso, eso está pasando con la población indígena y campesina.
Mónica,
no encontremos.
Perdón, te interrumpo, primero porque no nos queda mucho tiempo, pero segundo, me gustaría saber cuáles son los plazos para poder terminar este monitoreo y a partir de ahí presentarlo para que se generen políticas de Estado relacionadas a la demanda real.
Bueno, nosotros nos juntamos 18 y 19 de mayo con todas estas compañeras, lo cual es un esfuerzo inmenso,
sí.
¿No? En este momento es inmenso, y para poder dar, ya tenemos el instrumento de monitoreo, ya tenemos la formación en la entrevista, entonces este intercambio de saberes que realizamos entre nosotras, y cada una vuelve a su provincia a hacer este trabajo. Lo queremos tener terminado para presentar hacia octubre de este año.
Bien.
Pensá que son casi 700 entrevistas que se van a hacer.
Claro, es un montón.
Todo eso hay que hacer, claro, es un montón.
Después hay que ver todos los datos.
No toma las 24 provincias, toma 12 nada más.
Sí,
¿no?
sí, es mucho trabajo. Mónica, entonces ya, mira, te comprometo, pones ahí en agenda para que en octubre podamos volver a encontrarnos y que también nos puedas dar una mirada de cómo fue la experiencia. Y un poco a dónde se va abordando, qué es lo importante de este monitoreo.
Sí, perfecto.
¿Te parece?
Nosotras, hasta ahora, totalmente. Hasta ahora también hemos hecho un trabajo muy grande con las compañeras, que es hacer una adaptación sociolingüística de los protocolos para acceso a IVE y para las personas que necesitan asistencia por violaciones sexuales.
Sí.
Esos protocolos son del Ministerio de Salud de la Nación. Entonces, las adaptaciones, que no son traducciones, son adaptaciones lingüísticas.
Sí, sí. Porque hay términos, claro. Exactamente, hay términos que no están en su lengua.
Por supuesto.
Claro, entonces, sí, sí.
Pero que los piensan y los vuelven a repensar, y entonces... y lo hemos trabajado con los técnicos de la dirección, las técnicas de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. También los consentimientos informados, que están todos en audios, en QR, para que los médicos puedan hacer escuchar en idioma originario los consentimientos informados que las personas tienen que firmar para una ligadura tubaria, para acceder a, a una interrupción del embarazo. No es así. Esos hasta ahora están en Huichí, en Guaraní, en Toba, en Perote, en Cuom y en Mapuzungún.
Bien.
Por supuesto, todavía,
todavía falta. Mónica,
hay 34 lenguas hablando.
Un montón. Mónica, no nos queda más tiempo, pero siempre es un gusto enorme. Realmente te agradezco por la disposición y el tiempo que nos has brindado, y vamos a seguir en contacto. Siempre ustedes generan realmente una gran movilización también dentro del feminismo, así que las vamos a seguir también a ustedes. El gusto enorme. Te mando un abrazo grande.
A ustedes muchísimas gracias.
Que estés muy bien. Estábamos así en diálogo con Mónica Menini, especialista en género y políticas públicas. Ella es miembro de Católicas por el Derecho a Decidir Argentina. Tiempo de noticias y ya volvemos con más mujeres extraordinarias.
Asustada me comporto sola, asistiendo a mi propio parto, viendo la parte primera de mi vida.